seguridad y oportunidades para su población. Cuba ha acogido a varios fugitivos de la justicia de los Estados Unidos que son buscados por cargos de violencia política y muchos de ellos han residido en Cuba durante décadas. Por ejemplo, el régimen cubano se ha negado a extraditar a Joan Chesimar, que fue condenada por ejecutar al policía del estado de New Jersey, Werner Foerster, en 1973. El gobierno cubano brinda vivienda, libretas de racionamiento y atención médica a estas personas. Hemos así difundido íntegramente la nota de prensa del Departamento de Estado que el martes notificó al Congreso de Estados Unidos que Irán, Corea del Norte, Siria, Venezuela y Cuba no cooperaron plenamente con los esfuerzos de Estados Unidos contra el terrorismo durante 2019. Y hasta aquí las informaciones. Les habló Jorge Jauregui.
Cuando uno es ochomecino, después no me digan que yo empecé de una manera igual. Yo siempre digo, ¿qué tal amigos míos? Hoy en la tarde cubana, son las 5 de la tarde, las días 5 de la tarde. Y para que no digan que siempre comienzo el programa igual, porque el primero que me lo dice Mike, y detrás Viñoli. Entonces, ¿quién nos aguanta durante todo el programa? Comenzaste diciendo igual, ¿qué tal amigos? ¿No? Entonces comencé diciendo, cuando uno es ochomecino, esa es una manera distinta, es única, y una manera única, sin duda, de comenzar un programa. Y cuando uno es ochomecino, tiene sus problemitas, eso quién lo va a discutir, ¿no? Sí, yo estaba ahí, lo que a mí me lo dijeron, yo no sabía eso. No, tú eres ochomecino, ah, ok, está bien. Cada vez que a mí me pasa algo raro y yo tengo este tipo de conductas y cosas, se lo digo a la gente, yo soy ochomecino y ya todo el mundo, porque todo el mundo sigue viene a criticar, pues, el tipo está medio loco, no sé qué, pero cuando tú le dices que eres ochomecino, ya toda la discusión se acaba y todo se acaba en ese momento. Por tanto, ¿por qué estoy diciendo esto en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Televisión Martí con tu amigo Pepe Forte y sus amigos Mike y Viñoli? ¿Por qué razón? Porque nada más de una mentalidad que tiene esa circunstancia histórica es que se le ocurre hacer un programa de radio como este que te voy a comentar ahora. Y yo quiero ahora tomarte de la mano y a mí me gusta hacerte imaginar y pensar las cosas que yo voy proponiendo. De manera que yo quiero que en este momento tú te imagines que estés en un aula universitaria. Estés en ahí justamente va a haber una clase magistral, nada más y nada menos que la universidad, todo el mundo es adulto, los profesores son unos doctores, todo es una onda muy seria. Y de pronto entra ella por la puerta. Ella entra por la puerta, se para frente a los alumnos, que son adultos ya, que son gente inteligente. Universidad, imagínate tú, no estamos hablando de la primaria, universidad. Y ella dice, yo soy fulanita de tal y hoy les vengo a hablar. Hoy yo soy la quien les voy a hablar aquí de todos aquí. Y esa que entró por la puerta muy paradita, ella doradita, como si acabase de llegar de la playa, totalmente doradita, con unos granitos en la cabecita, en la parte de arriba. Los granitos son granitos de sal. Y ella se para ahí y dice, yo soy, escuchen bien, y hoy el programa es eso, pero además vamos a imaginar lo que estás en la clase de esta universidad, y ella llega y se presenta a sí misma y dice, hoy la clase es de mí misma, va a ser sobre mí, yo les voy a hablar, hoy les voy a hablar de mí. Y esa que entró por la puerta, ¿quién es? Y se paró frente a los alumnos. Esa es la papita frita. Hago una pausa porque dirán, aquí el que está frito eres tú, pero bueno, ¿cómo es posible que tú a ti se te imagine o se te ocurra esto, que entra una papita frita y se para frente a un aula de universidad y dice, hoy la clase soy yo, la papita frita? Sin embargo, a pesar de eso, yo quiero hacerlo de otra manera. Vamos a imaginar que no entra una sola papita frita. Vamos a imaginar que entran tres papitas fritas. La primera papita frita tiene puesto un birrete para darle una onda doctoral y académica. La segunda papita frita viene con un gorrito de cocinera o de cocinero y se para al lado de la papita que tiene el birrete. Y ahorita vienen a buscarme en el manicomio, ustedes lo saben, porque en un momento puede pasar. Si escuchan un forcejeo y la buscas, fue el que me llevaron al manicomio para el mes que me faltaba de tratamiento, que se acabó el dinero, que es la otra cosa que ustedes tienen que saber de mí. Pero mientras eso no ocurra, continuemos con la narrativa. Me falta todavía una tercera papita frita que llega, y esta papita frita trae una naricita de payaso. Y se paran las tres papitas fritas y dice: somos tres papitas fritas, el trío de las papitas fritas, y hoy la clase la vamos a hacer nosotras tres aquí. Y dice la papita frita que tiene puesto el birrete: yo les voy a hablar de la historia de la papita frita, por eso tengo puesto el birrete aquí universitario. La otra papita que está al lado, que tiene puesto el gorro de cocinero, de chef, dice: yo les voy a hablar de la papita frita en tanto que culinaria y gastronomía. Y la otra papita frita con la lo que tiene es la nariz esta de payaso, dice: y yo voy a hablar de lo que es el entretenimiento en la papita frita. Posiblemente, dice la papita frita, está la que viene vestida de payaso. Posiblemente yo sea la que menos hable, porque hay menos cosas respecto de mi abordaje, pero estas dos otras que están acá, la papita frita, aquí la papita que más va a hablar es la papita, porque claro, como va a hablar poco ella, pues decidió ser la presentadora, la papita frita que está vestida de payaso, que viene a hablar del lado de entretenimiento, la papita frita. Dice: aquí la que más va a hablar mi amiga, la que está con el birrete, porque hay más historia respecto a la papita frita. En segundo lugar, la otra que ahora va a hablar bastante, un poquito más, es la papita frita que está vestida de chef, y yo voy a hablar de la parte de entretenimiento de lo que es la papita frita. Bueno, en fin, vamos a comenzar, señores. No, francamente, de verdad, que de manera muy, de lo más seriamente posible. Esto viene por el hecho de que, a ver, ¿por qué se me ocurre este programa? Estuvimos durante el fin de semana cocinando aquí en la casa, que generalmente aquí en la casa el que cocina soy yo. Y estamos todavía con esta onda del coronavirus y que estamos evitando las visitas, pero tuve una visita solamente de dos buenos amigos solamente, de una manera muy controlada y todo eso, y decidí, como siempre hago, cocinar. Y entre las cosas que hago, decidí hacer papitas fritas para acompañar con un plato. Y nada, que esto sería otro programa que voy a hacer para ti, que Mike lo va a notar ahí. Saqué una sartén y le puse aceite para hacer las papitas fritas, y a los 5 minutos mi esposa me estaba regañando, diciéndome que no se cocina con aceite, que freír las cosas es una cosa que no es saludable, y que además ahora acabo yo con esta cantidad de aceite, porque déjame contarte, comenzando aquí, aquí deshacerse, en primer lugar, aquí pasa exactamente, no como el caso de Cuba, pero sí, el aceite es caro, y las papitas fritas y todo este tipo de cosas, que lo que se llama deep frying, o sea, que es freír a profundidad, que pueden ser los platanitos fritos, las papitas fritas o el boniato frito, todo eso, por supuesto que eso demanda mucho aceite. Aquí no es este drama de Cuba, que en Cuba sea algo, ha sido una tragedia, ha sido precisamente la carencia de aceite. Aquí no pasa exactamente igual, pero el aceite es caro y a mi esposa le duele botar el aceite, porque aquí sí no se utiliza así de una manera. Se utiliza un par de veces o algo así, pero no como el caso de Cuba, que yo recuerdo que mi mamá lo colocaba ¿te acuerdas cómo es aquello de boca ancha? Y los colocaba ahí, tú veías en la cocina, en un ladito así, y se ponía ya una palabra cubana, la palabra renegrío, que era que estaba se ponía oscuro, de que se usaba una vez y se usaba la otra, y se usaba la otra, porque en Cuba no se podía tirar el aceite, era una cosa tremenda. Aquí igual, aquí el tirar aceite, botar aceite, se duele, y por eso a mi esposa no le gusta. Pero por otro lado, lo que pasa es que a la hora de deshacerse del aceite, Estados Unidos es un país de muchas regulaciones. En primer lugar, aquí no se debe y lo prohíben y se pide que no, que tú no viertas el aceite en el fregadero, porque en primer lugar comienza a sentarse ahí, termina tupiendo el fregadero. Pero aparte de eso, en Estados Unidos, por razones de salubridad y lo que sea, no se debe vertir el aceite en las cañerías. El aceite debes colocarlo en un contenedor y ponerlo en la basura. E incluso hay una manera de reciclarlo. Incluso el aceite en Estados Unidos, en las grandes compañías que trabajan con aceite, después que comenzó la crisis económica del año 2008, que trajo como consecuencia la crisis del 2008, trajo una elevación inusual e increíble de los precios de la gasolina. La gasolina llegó a estar relativamente cara. Ahí fue que comenzaron estas alternativas, se pusieron mucho más calientes, que venían ya desde el año 2001, venían los carros híbridos, pero en el año 2008 disparó los híbridos, disparó los carros diésel, otra vez la gente comprando diésel, que en Estados Unidos a la gente no le gusta el carro diésel, disparó el caso de los carros eléctricos, todo eso, y entre las alternativas se estuvo creando que las grandes camiones, las rastras, como se dice aquí, comenzasen a trabajar con biodiesel, Y el biodiesel es un, ya hay rastras, hay camiones que trabajan con biodiesel, que es justamente el aceite que va quedando en los lugares que cocinan, por ejemplo, en las cocinas estas rápidas, de comida rápida, ese aceite lo reciclan y lo convierten en biodiesel. El biodiesel, lo bueno que tiene, que se utiliza como combustible, y por otro lado, lo bueno que tiene, que es mucho menos contaminante. A la hora que el motor quema el biodiesel, las emanaciones por detrás son mucho más nobles, y por otro lado, el camión, cuando va delante de ti, va dejando en el aire un delicioso olor a pollo frito. Eso que acabo de decir es mentira, pero bueno, simplemente para entretenerte. En fin, por ahí va. El asunto está que aquí tirar el aceite no es así. De manera que cuando hago eso y voy a hacer las papitas fritas y todo eso, digo, caramba, aquí hay un tema. Habitualmente yo trato de evitar, a diferencia de lo que hago en mi programa local en Miami, que sí hacemos, yo cada rato hago, una vez al mes o algo así, históricamente, yo hago un programa de cocina que es muy interesante y trato con el programa de cocina que hago en mi programa de radio local en Miami, sí, y como tengo llamadas en vivo, comenzamos a hablar de las recetas, de las variantes del plato en particular, traigo con mucha frecuencia, que ustedes lo conocen, a mi amigo Alfredo Pong, que es mi asesor en asuntos asiáticos y también Pong es un chef y Pong generalmente me asiste o lo traigo justamente a él para que hable de un plato y vamos por ahí. Y pero también, por supuesto, lo que hago es que yo suelo vestir, que es lo que quiero hacer contigo, el lado histórico, el lado entretenido respecto de un plato. Sin embargo, en el caso de Cuba, particularmente para mi audiencia de Radio Televisión Martí, con mi audiencia de Cuba, yo trato de evitar, a menos que haya un filón histórico, un filón anecdótico, porque todavía Cuba sigue siendo un país que lamentablemente, después que en Cuba todo el mundo comía, porque ese cuento que en Cuba la gente pasaba hambre antes del 59, eso no es un cuento puntual. En Cuba la gente comía de todas maneras. Estas carencias, que además terribles, señores, para amigos míos que tienen mi edad, que viven en Cuba, que se han quedado en Cuba, señores, han llegado a los 60 años y todavía siguen pensando en comida y Cuba sigue pasando hambre. Por tanto, yo trato de evitar los programas de culinaria, tal cual los abordo, o una parte del programa lo abordo en mi programa de Radio Miami. Sin embargo, aquí, cuando traigo la papita frita, lo que quiero hacer es esto, como acabo de comentarte, en estas tres papitas fritas, sobre todo lo que es la papita frita que tiene el birrete, que es la parte histórica, que es muy interesante, y la otra papita frita, sí, porque también tiene este lado de culinaria, no en el afán de ahora de darte hambre esta hora de la tarde ni nada, sino simplemente como un desprendimiento histórico, el cómo la papita frita se ha venido procesando, porque eso forma parte directamente de la historia. Primero, para comenzar con la primera papita frita, que es la que tiene puesta el birrete histórico. La papita frita, que en Estados Unidos se llama French fries. O sea, French fries significa fritas francesas, porque French es el gentilicio en inglés que significa francesa. Y aquí está el asunto. Mucha gente cree, y la historia la pinta de esta manera, que los French fries son francesas. Pero aquí viene justamente el primer punto este. Son verdaderamente las papitas fritas, son francesas. Francia, que sin duda es una potencia culinaria, es una potencia gastronómica. La cocina, el mantel francés, como todo el mundo sabe, es exquisita, es una cocina de alto vuelo y todo eso. Sin embargo, parece que, de acuerdo con la investigación que he estado haciendo, la papita francesa, el French fry, no es exactamente francesa. Sigue existiendo un debate si es francesa, si es belga la papita. Y yo lo que sí creo realmente es que la papita frita, yo creo francamente que la papita frita debe ser española. ¿Por qué razón? Vamos a comenzar aquí. Primero, Europa, que se convirtió en la gran. En el mundo entero se consume papas o patatas, si lo quieres colocar en español, se consume muchísimo. Pero la papa no es europea. La papa es americana, y la papa es americana en el sentido que la papa, sobre todo, la papa básicamente es peruana, la papa es boliviana, la papa es de la región andina. Y cuando los españoles colonizan este continente, los españoles llevan de América para Europa, llevan de Cuba el tabaco y llevan de Europa, llegan de aquí hacia Europa, de América, llevan la papa. De manera que la papa comienza a llegar, además, la papa no llega a Europa en el primer momento, la papa se demora. Fue primero el tabaco, esto es muy interesante, el tabaco llega primero a Europa. La gente empieza a fumar primero o a consumir el tabaco en la manera de masticarlo, la forma de rapé, que las mujeres lo llevaban una bolsita atada a la muñeca y lo que hacían es que lo olían. Pero el caso es que el consumo del tabaco antecede al consumo de la papa. La papa fue una bendición, porque la papa es muy noble, la papa se cultiva muy fácilmente, la papa es un tubérculo Y por otro lado, la papa tolera bajas temperaturas una vez que tú la sacas de ahí, y la papa suele durar, sobre todo si las refrigeras, la papa suele durar muchísimo. De manera que la papa vino a ser el salvavidas de Europa a nivel, a manera de comer. Aquí viene la papita frita, que también es histórica, es entretenimiento. La papa ha sido representada montones de veces, tanto la frita como la común, en lo que es cultura europea. Por ejemplo, Daumier, este famoso pintor francés, tiene un famoso cuadro que se llama Los comedores de patatas. Hay una serie de canciones populares anónimas que han tenido lugar en Europa y que están dedicadas a las papitas fritas y a los vendedores de papas, de manera que la papa de pronto se mete en la cultura culinaria europea al punto que yo digo que cualquiera de las banderas de las naciones europeas podrían tener en el escudo de armas, podrían tener muerto de risa una papa y nadie se pondría bravo. De hecho, cuando vienen las grandes heladas, por ejemplo, aquí tengo ahora que recordar históricamente, hablando ahora, aquí está hablando ahora es la papita frita con el birrete, la famosa hambruna sueca del año 1867, el año 1869, que murió muchísima gente en Suecia, y eso trajo como consecuencia la primera gran migración. Recordemos que la razón de la migración europea a América, especialmente hacia Estados Unidos, viene por razones económicas. La razón por la cual Estados Unidos tiene su fundación tanto italiano, tanto irlandés, tanto inglés, que es la base fundacional de la nación, y tanto sueco, es justamente por las condiciones económicas en que la gente venía a América, como se solía decir, a mejores oportunidades de vida y de trabajo. Y eso trae como consecuencia que los suecos, que es un país que a mí me encanta, como tú me has escuchado comentar, y que por ejemplo Viñoly conoce muy bien, pero es un país que realmente con sus temperaturas gélidas, llega un momento que es un país que es prácticamente inhabitable. Ellos están acostumbrados por los fríos muy grandes, la razón por la cual te he contado que 85, todavía hoy día en el año 2020, a pesar del desarrollo, 25%, eso, 85% de la población sueca y noruega viven en las ciudades, porque en las ciudades el hombre se puede proteger. O sea, tú entras en una carretera, a diferencia de aquí, como he hecho yo allí, en una carretera en Noruega y una carretera en Suecia, y a diferencia de aquí que tú entras y tú ves una casita aquí y una casita allá, y cada tres patadas aparece pues un pueblito, allí no. Ahí tú puedes estar kilómetros y kilómetros rodando y tú no ves a nadie. Y mientras más al norte tú vas, o sea que son dos países que son paralelos, flacos los dos, delgados, que corren más o menos en dirección norte en lo que es la península escandinava. Y mientras más tú vas arriba, terminas llegando prácticamente al círculo polar ártico. Esta hambruna tremenda del año 1867 al año 1869 trajo como consecuencia que en un punto había más suecos. Estos son dos países que todavía, incluso hoy día, son países relativamente poco poblados. Ahí no hay tanta gente. Las capitales tienen mucho menos de 1 millón de habitantes cada una. Pero eso trajo como consecuencia que en ese punto, en el siglo XIX, había más suecos viviendo en Estados Unidos que en Suecia. O sea, mira tú qué cosa esta. ¿Qué trae como consecuencia esto? Eso trae esta helada, fue una helada tremenda, una helada primaveral que tuvo lugar ese año, y las cosechas de patatas todas se congelaron y por eso la gente comenzó a pasar hambre. Por tanto, la patata o la papa terminó siendo pues muy importante en Europa. De ahí viene exactamente que entre las formas de preparar la papa viene la famosa papita frita. Ahora, aquí viene el famoso debate. Primer lugar, la primera es la cosa es, escucha, esto es muy interesante. El asunto de la existencia de la papita frita tiene que ver exactamente con el corte. O sea, mientras más chiquita tú cortas la papa, más rápidamente la papa se puede freír. Y para freírla, aunque la papa tú puedes freírla tiene que ser en aceite. Aunque la papa, que eso va a ser un programa que quizás no sé si te lo pueda hacer hoy, que te lo haga quizás acaso mañana, que te quiero hablar un poco de, sí, en este momento, cuando parece mentira que todo está inventado, no. En los últimos años, y eso lo sabe Mike y lo sabe Viñoly, y acaso tú lo sepas, y posiblemente en Cuba ya alguien lo haya llevado de aquí para allá, o yo no sé si se venden en las diplotiendas, como se decía cuando yo estaba allá, o en el shopping. Aquí se ha puesto de moda recientemente los que se llaman air fryers, que son porque como el país cada vez Estados Unidos trata de ser más saludable, Freír las cosas es una cosa terrible, no está bien visto, de manera que han inventado hasta freidoras que son freidoras de aire que no utilizan aceite. De aquí es donde venimos ahora. El aceite, que es la discusión esta que mi esposa el otro día me dice, mira cómo estás usando aceite, no cocinemos con aceite ni que nada sea frito, pero además mira cómo has gastado aceite en hacer las papitas fritas y además ahora donde yo, como yo me deshago el aceite, y eso es lo que me trajo a esta conversación. Bueno, por esa razón están existiendo aquí ahora en este momento las freidoras estas de aire que no utilizan aceite. Ahora bien, el punto está en el siguiente. Mientras más chiquita tú cortas la papa, la papita se fríe más rápido. Y aquí viene el problema. No solamente ahora, en el pasado. Hay varios historiadores que dicen que la papita frita como tal difícilmente ha sido la papita frita inventada por labriegos y por campesinos porque todavía en el siglo XIX, un labriego no podía darse el lujo, un campesino europeo del país que fuese, muchísimo menos en Bélgica, que es donde se cree que la papita es originaria, mucho más antes que la francesa, podía darse el lujo de freír papitas fritas porque no había manera de hacerlo, porque no tenía manera de justamente de hervir la papita frita. Ahora, vamos a dejar aquí en esta primera media hora de conversación, ahora, en este momento. ¿La papita frita es francesa o es belga? Ok, aquí está la primera batalla. La primera gran bronca que existe en Europa a nivel de historia es que cada uno de los dos países se disputa la primogenitura y la invención de la papita frita. Los belgas dicen que son ellos que los que inventaron la papita frita y que los franceses dicen que son los que la inventaron. Los belgas dicen que como ellos hablan francés, en una parte de la población, no toda Bélgica habla francés, pero que de todas maneras, que como de todas maneras incluso, y tiene que ver aquí la Primera Guerra Mundial, el idioma oficial del ejército belga era el francés, cuando llegaron los soldados canadienses y británicos y algunos americanos a la Primera Guerra Mundial, comenzaron a llamar a las papitas French fries, o sea, las fritas, las papitas fritas francesas, y que de ahí vino la confusión, pero los belgas dicen que no, que la papita frita es belga. ¿Dónde está la realidad? ¿En qué época comienza a hacerse papitas fritas en Europa? Sigue hablando todavía aquí la papita del birrete parado frente a ti en esta clase. Bueno, eso voy a comentártelo ahora, después de esta introducción que acabo de hacer, como siempre, la primera media hora. Vamos en la segunda media hora, te voy a contar ahora realmente, poner en claro, yo sí creo, de acuerdo con lo que he estado leyendo, que la papita frita no es ni francesa ni es belga, que la papita frita es española. Porque quien lleva la papa a Europa primero inicialmente es España, y España también es otra potencia culinaria, y posiblemente España haya sido la primera, y ahí esto no le dicen que la papita frita es una invención gallega. Vamos a parar aquí ahora. Yo estuve tratando de pensar, y yo no sé si Mike se le ocurrirá alguna canción que tenga que ver con la papita frita. Yo le pregunté a la papita frita que está vestida de payaso si existe alguna canción sobre la papita frita. Y todavía ella está pensando, y no sé, puso como aquel muñequito cubano al tiburón que decía, déjame pensar, ella está pensando. Si ella no me dice nada, si es una canción de papita frita, bueno, pues entonces no habrá ninguna, pero mientras tanto ahora vamos a salir de esa primera media hora para la segunda media hora que sigan hablando todavía sobre todo la papita frita con el birrete y la papita frita que tiene el gorrito de cocinero. Para seguir hablando en este programa totalmente enloquecido de la papita frita. Regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Conducido y producido por Maite Rodríguez. Sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, mis queridos amigos, estamos otra vez aquí ahora en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión en Martí. Tu amigo Pepe Forte, acompañado a mis amigos Viñoli y Mike Vázquez. Y hoy, señores, este programa enloquecido acerca de la papita frita. La papita frita que tiene la nariz de payaso me dijo que ella quiere hablar. Y le pregunté y me dijo que canciones de papita frita que todavía está pensando, pero en cuanto a entretenimiento, me dijo que hay una película del año 2018 que se llama French Fries, que es una comedia, que se llama Papitas Fritas, que es, tiene que ver con un joven afroamericano que le gusta la comida y que quiere resolver problemas de comunicación. Esa película existe, se llama así de esa manera. Está hablando que era la papita frita esta que tiene su naricita de payaso. Y hay otro, hay un documental serio que se llama Fast Food Nation, que o sea, Nación de Comida Rápida, que es un documental que la portada del DVD, que tu tía de Jayalía a lo mejor te lo consigue, lo que tiene es un sándwich de este tipo de McDonald's, y encima tiene clavada una banderita americana, y es un documental acerca de los riesgos de la comida rápida, de lo cual mucha conciencia en los últimos años, sobre todo en Estados Unidos. Así que la papita frita vestida de payaso me acaba de proponer pues este par de películas o de materiales fílmicos dedicados a las papitas fritas. Ella dice, mientras tanto, que sigue pensando en canciones de papitas fritas, y aparentemente me dice que lo que existe es canciones de muñequitos animados para las papitas fritas, pero está pensando qué canción hay de papita frita, y todavía la papita frita vestida de payaso no se le ocurrió ninguna. Ahora, te había dejado aquí ahora en la primera media hora la papita frita vestida de con el birrete, que es la que más ha estado hablando, que es la papita frita histórica. Esta papita frita que es la que está hablando de la historia pone en primer lugar, aparentemente, sí, respecto de Francia y de Bélgica, que se disputan ambas la primogenitura de la papita frita, de acuerdo con lo que la papita frita vestida con el birrete, la papita frita académica, dice, cita, que sobre la época de la Revolución Francesa en el año 1789, de acuerdo con reportes, hay reportes de que lo que era el Puente Nuevo, que el Puente Nuevo es el puente medieval que cruza el Sena, ahí en París, hay reportes de vendedores ambulantes de papitas fritas en ese puente alrededor de un poquito antes de la Revolución Francesa, porque de acuerdo con lo que dice la papita frita con el birrete, no se cree que haya existencia de papitas fritas, por lo menos a través de registros europeos, de antes del año 1735 en toda Europa. Y aquí es donde viene a parar, entre Francia y España, la primogenitura de la papita frita. Por tanto, no sería en este caso papita frita francesa, sino que sería papita frita belga. Porque aparentemente antes que Francia, Bélgica es la que comienza primero a hacer las papitas fritas, que hay varias modalidades de papitas fritas, pero aparentemente viene por el hecho que parte de la población pobre en torno al Rin, a la cuenca del Rin y afluentes del río Rin, pues solían pescar peces de agua dulce. Y estos peces de agua dulce los acompañaban con papitas fritas. Ahora bien, lo que te estaba contando, lo de la papita frita, primero tiene que ver con el corte, porque la papa frita, mientras más grande entonces la papa, o sea, la papa básicamente, como más se consume en Europa históricamente, es la papa hervida. Y por tanto, después a continuación, forma de consomé, de puré, pero básicamente hervida. O sea, la papa frita es un lujo por el hecho de la carencia del aceite, de ser empleado el aceite para freír. Ahora, estos pobladores pobres, campesinos, pescadores del Rin, de los afluentes del Rin, que pescaban allí, solían acompañar los pescados fritos. El pescado frito también, en este caso, hay dos maneras. O lo hacen deep frying, que es meterlo a profundidad en una tina llena de aceite, que se fría completo, o con un poquitito de aceite en una tinita y acompañarlo con papitas fritas. Se cree que cuando venía el frío y el río se helaba, esto es una teoría que me parece muy interesante de un investigador, que cuando el río se helaba, en sustitución del pescado frito, los pobladores de esta área, las papas las cortaban en forma de pescaditos y la freían para simular que la papita frita sustituía al pescado. Esto yo no sé si estará, este investigador asegura esto. Esto me parece muy interesante. Es una fuente, quizás no sea la fuente definitiva, pero a mí este detalle me parece muy interesante como el origen de la papita frita. Pero se cree básicamente que la papita frita, esta básicamente europea, como tiene lugar entonces en este caso, ya como ha trascendido de esta manera, es cuando viene la Primera Guerra Mundial. Y cuando viene la Primera Guerra Mundial y llegan los soldados canadienses, los soldados ingleses y los soldados americanos, algunos llegan a Bélgica, comienzan a llevar marmitas. Y en estas marmitas es que comienza, o sea, los belgas le hacían la comida a estos soldados y comienzan a hacer las papitas fritas. Pero la papita frita aquí empieza a crecer gracias al hecho de que también está la relación de la papita frita, no solamente con el corte, sino también con la cantidad de aceite disponible y, por otro lado, con la fuente en la cual tú puedes freír. Y por tanto, en las marmitas, que además en la Primera Guerra Mundial, una de las razones por la cual el casco era tan pesado, era de hierro, el casco no solamente protegía al soldado de un disparo, sino que el casco tenía una serie de funciones, entre ellas para acumular agua, para tomar agua, en algunos casos, para necesidades fisiológicas, pero sobre todo también se utilizaba como marmita, o sea, para hervir, para cocinar, utilizando en forma de ollita. Pero ¿qué es lo que pasa? Según este otro investigador, como los belgas, los soldados belgas lo calaban, y los cocineros belgas lo calaban, era francés, de alguna manera los soldados canadienses o británicos, americanos, que no conocían la papita frita como tal, Primera Guerra Mundial, que corre entre el año 1914 al año 1918, comienzan a llamarle, como ellos hablaban francés, las papitas francesas. Ahora, esto, por otro lado, otros historiadores dicen que esto no está claro, y yo creo realmente que la primera papita frita del mundo tiene que ver exactamente con España, porque la papa frita entra las papas. España es quien lleva la papa de América a Europa. Y por tanto, es muy lógico pensar que la cocina española, que es una maravilla, comienza a utilizar la papa frita. Ahora bien, aquí viene este asunto del corte. La papa, básicamente, que es lo que se llama la patata brava, que es un plato muy español, muy de tapas. La patata brava española no es exactamente la papita frita esta chiquitita, la que conocemos nosotros, sino que es la papa cortada en trozos más grandes. ¿Y qué es lo que pasa? En el afán, otra vez, acuérdate que aquí está por medio el asunto del conflicto del aceite y de las grasas. Utilizarlo de esta manera tan grande para utilizar a modo de freír y después el aceite se hay que tirarlo. Esta papa primero, básicamente, aunque se puede hacer frita así, demanda más tiempo. Por tanto, está la patata brava originalmente, que se sirve a modo de tapas, y después se le coloca encima, se le coloca huevos, o se le coloca salchichas, o se le coloca encima tomate o puré de tomate. Pues esta papa primero era hervida. Cuando tú hierves la papa, que lo hiervas en agua, que no tiene el valor de dinero que tiene el aceite, al hervirla ya tú adelantas la cocción, y después lo que la papa tiene solamente es un pequeño bañito frita, y la papa termina dorándose, y por tanto la patata brava no es exactamente la papita frita. Ahora bien, aquí está la otra cosa, que es el asunto de la parte de la etimología y el asunto de las palabras. El asunto de que se le dice de varias maneras papitas fritas, se le dice chips. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta palabra chip, que es la rebanadita, que en Estados Unidos se le llama eso potato chip, a eso que es la papita hecha como en el rallador, así que es finita, flaquita, redondita. La papa tú la vas cortando de esa manera. Eso es lo que es en Estados Unidos el potato chip. Sin embargo, los ingleses le llaman a eso potato chip. Por tanto, lo que es el plato típico inglés, que yo te lo comenté, que es el fish and chips. La culinaria inglesa o británica en general es muy pobre. Es una isla, y entonces, por tanto, el pescado es lo que más... La única isla del planeta que vive de espaldas al mar toda la vida. Esto no es, incluso en esto no se puede culpar a después del 59. Esto es cultura cubana de antes del 59, que seguimos arrastrando como un grillete. ¿Acaso como un magnífico grillete? ¿Por qué no? Vamos a decirlo de esta manera, la comida... nuestra cocina de influencia española, pero que sigue siendo de monta adentro, sigue siendo de cerdo, de carne, de granos y todo eso. Y Cuba, para que fuese, si en Cuba hubiese japoneses en vez de cubanos, el cubano comería más pescado. Y sin embargo, Cuba sigue siendo un país que antes del 59 incluso de espaldas al mar. Inglaterra no, y el Reino Unido, que es una isla, por tanto el pescado, como pasa con los japoneses, e incluso con países que no son islas, pero que tienen una gran cultura culinaria marina, como el caso de Perú. Una gran parte de la cocina de Perú, que Perú lo que hace es que mira al Pacífico, básicamente va por el pescado. Los ingleses comen pescado. Y tienen este plato que es muy simple, que es el pescado frito con las papitas, que son los potato chips. Sin embargo, el potato chip sí es la papita en forma de dedo, que por esa razón, en otros lugares en Europa se llama finger, dependiendo del lugar, el nombre de la palabra. Por ejemplo, en la India se llama así finger chips. O finger potatoes, porque parece cortar en forma de dedo. Ahora, aquí venimos ahora. Aquí está lo que Cuba le llama la papa frita. La papa frita se hace, o bien mi abuela la hacía de esta manera, en lo que son los chips, que es con aquel rebanador en las quitas finitas. Está la otra papa, que aquí en Estados Unidos se utiliza con un huevo, que es un plato especial que es español, que es la papa hecha en forma de rizo. Yo recuerdo que una en el Parque Lenin vendía la papa así. Es un rizo de papa. La papa se hace un rizo y eso se fríe. Uh-huh. Y lo otro es la papita frita como tal. Que la papita frita, aquí está, de acuerdo con la cultura en cada sitio, la papa frita tiene diversas tallas. Estados Unidos le gusta esa papa, pero esa papa como la nosotros, como la cubana, pero le gusta la papa más grande. El corte es mucho más grande. Cuando vas a un restaurante típicamente americano de carnes, la papa que se sirve de la papa frita es una papa frita más grande. Ahora, está una papita frita muy chiquitita, cortadita todavía, que no es en las quitas, que es cortada chiquitita, 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 que por ejemplo, yo recuerdo que en el Parque Lenin se vendió una época que se vendía manjúa, cuando el Parque Lenin comenzó, que es muy chiquitita. Y aquí en Estados Unidos, esa papita frita que te la agarras así por un puñado, muy sabrosita, se vende a veces con comida rápida. Esa papa chiquitita, es lo que se llama la papa frita a la juliana, a la juliana. En Cuba se le llama la juliana, esa papa frita es chiquitita. Sin embargo, eso realmente culinariamente es un disparate. ¿Y tú sabes por qué es un disparate? Porque julián es un tipo de cuchillo que es el que permite cortar la papa frita chiquitita. Por tanto, todo que te permite cortar la papa de esa manera. Pero, de todas maneras, en la comida francesa, papa frita a la juliana no es la papa frita chiquitita, a la julienne. Es la papa cortada en forma de deditos, como la cortamos nosotros. Esa es la papa frita a la juliana. Nosotros le adjudicamos el nombre este de a la juliana cuando la cortamos bien chiquitita. Que, por cierto, me acabo de topar aquí, que esto es importante que lo sepas. En Cuba se ha hecho famoso porque Cuba se publicó después del 59. Aquí se publica en Cuba, aquí en Miami, que por cierto es uno, de acuerdo con el querido Gordo Salvat, de la librería Salvat, que es un cubano insigne que ha ayudado a tanta gente acá y que yo personalmente quiero y respeto tanto, que tenía su librería, La Universal, aquí en Miami. Una vez me contó que el libro que él más ha vendido aquí en esa librería durante mucho tiempo fue el libro de cocina de Nixa Villapol, el de antes del 59, no el que se vendió en Cuba después, como en el año 80. Es el libro más vendido. Sin embargo, el libro de cocina, esto es interesante en este programa que vamos haciendo, que sí, hoy quien más ha hablado es la papa frita con el birrete. El libro de cocina, posiblemente más importante de cocina de Cuba, es el que mi mamá, pobrecita, caramba, saca de Cuba al día que se va de Cuba llorando. Nadie dice que, bueno, imagínate, todos nos queremos ir de Cuba, pero cuando dejamos familia por atrás es terrible. Cuando mi madre se va de Cuba con mi papá y nosotros nos tuvimos que quedar detrás para que ella nos sacara finalmente de Cuba, esta historia terrible que tenemos todos los cubanos de esta historia de separación. Mi mamá, el libro que se lleva en la mano es el libro que se llama Delicias de la Mesa, Manual de Cocina y Repostería por la señorita María Antonieta Reyes Gavilán y Moenc, libro publicado en La Habana en el año 1925. Y ese fue el libro que mi mamá se llevó de Cuba, lo llevaba en los brazos y lo tiene aquí en la casa. Por supuesto, la edición de mi mamá no es la edición del año 25, es una que se hace después, pero ese libro. Y ese libro que te acabas de enterar ahora, este libro seguramente en Cuba no existe ya, pero ojalá lo pudieras conseguir. De todas maneras, ¿de qué te vale? Tengo un libro de cocina en un país en que lamentablemente no hay ingredientes ni nada, pero a nivel cultural, mucho más importante que el libro de cocina de Nixa Villapol, y este libro quizás haya sido ignorado, es bueno que lo sepas, este programa es justamente lo que te da cultura y conocimiento de una Cuba desconocida para ti. Repito, se llama Delicias de la Mesa, Manual de Cocina y Repostería por la señorita María Antonieta Reyes Gavilán y Moenc. Y ahí ella tiene el capítulo dedicado a las papas fritas. Yo tengo el libro, está aquí en mi casa, pero además aparece a manera de PDF en algunos sitios online, en la internet aparece. Y en el capítulo de las papas fritas ya tiene papas fritas con aceite y mantequilla, papas fritas a la española, papas fritas con ajos, papas en aceite, papas fritas a la juliana. Y en las papas fritas a la juliana ella cita lo siguiente: papas fritas a la juliana. Se pican las papas muy finas, casi transparentes, procurando que queden todas iguales. Se tienen durante una hora en agua con sal y se fríen en manteca muy caliente. Algunas de las recetas donde se usan las papas fritas a la juliana son en huevos en nido, que es este plato que aquí en Estados Unidos se vende, que es esa camita de estas papitas flaquitas tipo en rizo o papas fritas, y encima huevo frito, y es una maravilla. Y el otro es huevo en salsa de tomate. El huevo en salsa de tomates no es otra cosa que la receta mexicana de huevos a la ranchera o los huevos rancheros, que aquí en Miami son también muy populares entre los cubanos. Este libro fue inicialmente producido, o sea, editado en Cuba en el año 1925. Y repito el nombre para ti. Yo no sé si el libro estará en venta aquí en Estados Unidos para tu tía Jayalía, que se llama Delicias de la Mesa, es como se llama. Yo recuerdo que yo lo primero que recuerdo era Delicias de la Mesa. Delicias de la Mesa, Manual de Cocina y Repostería por la señorita María Antonieta Reyes Gavilán y Moenc. ¿Ok? Ahí lo tienes. Ahora bien, esto de las papas fritas a la juliana, como te cuento, es que a la julienne es la manera de cortarla, la papa frita así en los deditos. Sin embargo, nosotros le llamamos a los cubanos papas fritas a la juliana, a la chiquitita. Ahora bien, a través de entretenimiento, imagínate tú, sigo buscando aquí, no he encontrado la papa frita, a pesar de que la papa frita es muy divertida per se, pero aparentemente hay una lista tremenda de películas aquí que tengo en la cual salen las papas fritas, pero no veo así ninguna. Está, por ejemplo, Showgirls, está El Graduado, la película de 67, en la lista que tengo acá. Relatos Salvajes, que es una película en español. Blockers, Hot Summer Nights, también está. Y hay una serie de Meatballs, que significa albóndigas, también salen, por supuesto, que las papitas fritas ahí. Pero en Goodbye Lenin, esta película que te hablé, yo no me acuerdo exactamente, pero en Goodbye Lenin aparentemente salen las papitas fritas y hay varias de esta manera. Ahora bien, lo interesante, para ya casi terminar este programa de hoy, lo interesante también, ahora va a hablar la papita frita, otra vez la que tiene puesto el gorro de cocinera. La papita frita tiene su magia. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que se ha vuelto el, como si fuese el non plus ultra, esto es interesante, tengo que mencionarlo, a pesar de que por regla radial no habría que hacerlo, pero estoy historiando. La papa frita por excelencia en Estados Unidos es la papa frita que está relacionada hoy día con las comidas rápidas que acompañan a las hamburguesas. Todas las compañías estas de comidas rápidas, tanto Burger King como Wendy's, como McDonald's, venden las papitas fritas como acompañante de la hamburguesa. Ahora bien, es célebre y famosa la papita frita, famosa, famosísima, la papita frita de todas, la papita frita de McDonald's. ¿Y tú sabes por qué razón? Porque hasta el año 90, la papita frita de McDonald's, en primer lugar, se asocia, McDonald's en el año 56, se asocia con una distribuidora, esto es interesante, de papas fritas congeladas, y esto genera el negocio de papas fritas congeladas, porque según estuve leyendo, la papa, o sea, la papa frita congelada, no, la papa precongelada para después freírla en el restaurante. La papa, según estaba leyendo aquí, ahora está hablando de la papa con el gorro de cocinero, la papa fresca recién sacada, queda, esta palabra cubana que es una maravilla, queda socata, no es buena. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué razón? Porque tiene todavía mucho contenido de agua. O sea, la papa, lo correcto es que pase por un periodo de resequedad, que la papa se seque o que la papa se congele. Por eso es que no solamente por razones de comodidad, sino por razones de sabor, estas compañías todas que venden papas fritas en Estados Unidos se asocian a estas grandes compañías que son las que distribuyen papas fritas congeladas, que por cierto, la papa frita que utiliza McDonald's, Estados Unidos, lo que es la potencia papística a nivel de producción es el estado de Idaho. Y hay una compañía que es la que le provee estas papas, un tipo de papa de Idaho que se la vende a McDonald's. Y McDonald's es famoso por las papas fritas porque hasta el año 90 la freía en sebo de vaca mezclado con aceite de semilla de algodón y parece que por esa razón es que el sabor es distinto. Esto cambió en el año 1990, es más aceite vegetal hoy día, pero sin duda la papa frita de McDonald's sigue siendo la papa frita más importante. Ahora, la papa frita tiene su ciencia, porque la papa frita habitualmente, como yo le dije el otro día, que la tiré en el aceite de una sola vez, no. Mi abuela lo hacía de la manera en que se hace la papa frita y que lo hacen los chefs profesionales. La papa frita lleva dos tandas de cocción. Una primera tanda, primero un poco más caliente y después la otra más lentamente, que es la que termina dorando la papa frita. Porque si la metes inicialmente también en una temperatura muy alta, la papa por fuera se cocina y te queda cruda por dentro. Por tanto, yo lo hago una sola vez, pero mi abuela sí lo hacía eso. Mi abuela tenía dos tandas de cocción. A lo mejor algunos de ustedes que me está escuchando lo hace de esa manera. Primero se fríe, en una vez se saca de ahí y se le hace una segunda, digamos, fritada. Y así es como queda la papa frita de manera espectacular. En el caso de McDonald's, que es tan famosa por la que dicen que, sin duda yo lo creo, estoy aquí historiando ahora. Había un comercial en los años 90 que era una maravilla, en que se ve un boxeador que le están dando una tunda, ya el muerto no puede más y cuando llega el que suena la campana, se sienta en la esquina. Y le dice al entrenador, tírame la toalla, no puedo más. Este está acabando conmigo, no puedo más, sácame de aquí. Y el entrenador que no quiere que pierda le dice, se le ocurre, ese comercial es genial, le dice, ¿tú te acuerdas aquella vez cuando tú tenías 8 años y estabas en McDonald's y vino aquel grandulón y te quitó las papitas fritas? Y el tipo se queda así y levanta la cabeza y dice, sí, Y le dice el entrenador, era él. Y le señala al contrincante. Cuando el tipo se levanta, va para allá y se lo come porque le había quitado las papitas fritas de Mindaro. Ese comercial es una maravilla. Ahora bien, mira tú, en el año 2004, 29%, o sea, la cuarta cosecha más importante en el planeta, del mundo, después de lo que es el maíz, el trigo y el arroz, es la cosecha de papas. Y en el año 2004, 29% de la cosecha de papas se destinaba, o sea, casi el 30%, al negocio de las papas fritas congeladas, que son con las que mejor quedan las comidas, estos sistemas de comida rápida. Y de ese 29%, casi el 30%, 90% iba a las compañías que tienen estos restaurantes de comida rápida y 10% viene para lo que es la comida, el comprador regular minorista, que también en Estados Unidos se compra la papa frita ya precocida. Esto es muy interesante. Y para terminar contigo esta narrativa aquí hoy, cuando viene el asunto de la guerra de Irak en el año 2003 y que Francia no nos apoya, aquí Estados Unidos se ofendió y comenzaron a decirle que las papitas fritas francesas le iban a llamar papitas fritas, pero no French fries. French fries, porque estamos ofendidos porque Francia no nos apoyó. Finalmente, la otra cosa, con este asunto hoy día de China, con el asunto del coronavirus, en que tanto se habla que indudablemente somos mutuamente rehenes económicos, porque Estados Unidos casi todo se lo compra hoy día a China, una cosa de la cual China depende, que China se está abriendo al mundo este, se estaba abriendo por lo menos, ahora vamos a ver qué pasa con el coronavirus, al mundo este occidental respecto de las cocinas, de la comida, 70% de las papas para que van a parar las papas fritas de China son papas fritas precongeladas que le vende Estados Unidos. O sea, China es papito dependiente. Gracias, como siempre, por haberme permitido ver este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, acompañado a mi amigo Mikey Viñoli. Gracias y bye bye.
Marisela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no!
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.